Muchas residencias en La Habana están en peligro de sufrir el trágico desenlace del barrio de Jesús María.
La escasez de alimentos y combustible se hace sentir en La Habana.
Jefe del Comando Sur de Estados Unidos señala el papel de Cuba, Rusia y China en sostener al régimen de Maduro en Venezuela.
El presidente interino Juan Guaidó ratifica que el régimen de Cuba es responsable directo de la crisis de Venezuela.
Los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua no están invitados a la toma de posesión del nuevo presidente del Uruguay.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, califica al Partido Comunista de China como la principal amenaza de nuestros tiempos.
Y la Organización Mundial de la Salud declara emergencia internacional por coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición don Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
Residentes de La Habana Vieja viven con el temor de un posible derrumbe. Ivette Pacheco recogió testimonios que así lo ponen de manifiesto.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja aseguran que el trágico suceso ocurrido el lunes, donde perdieron la vida tres niñas, podría suceder de nuevo en cualquier momento. Yorelis Vera vive en Jesús María, muy próximo al edificio donde se desprendió el balcón que acabó con la vida de tres adolescentes. Según dijo a Radio Martí, este incidente no ha sido el único.
Aquí han ocurrido una pila de balcones que han matado viejitas que han ido caminando por la calle. Una familia que se cayó un edificio ahí y mató a dos niños y la familia. Todos corremos peligro porque el problema es que de la noche a la mañana empiezan las aguas y cuando viene el sol se dice a caer abajo y el que pasa por abajo, ese sol se le tocó.
Vera comentó que el gobierno da un subsidio para reparar la parte más crítica del inmueble, es decir, un alivio parcial.
Ellos van y te ven lo más si tú tengas crítico y te dan para eso nada. Sí, el problema es que a todo el mundo no se lo da.
La periodista Iliana Hernández estuvo el miércoles en Jesús María. Según dijo a Radio Martí, allí las personas caminan por el medio de la calle por temor a otro derrumbe.
La sensación mía cuando estaba llegando a Jesús María, nada, ir por el medio de la calle, pero como yo, muchísima gente, todo el mundo tiene esa sensación de que se puede caer otro balcón, pues todos los edificios están en muy malas condiciones.
Pero no tan solo el derrumbe de los balcones preocupa a la gente, precisa la comunicadora. Muchos viven con el miedo a no levantarse al otro día, porque el edificio donde residen puede derrumbarse de un momento a otro.
Temen no levantarse al otro día porque le ha caído el edificio encima, porque hay muchos edificios en esa zona que tienen orden de derrumbe, mucha indignación porque dan solidaridad, ayuda a otros países en vez de restaurar las viviendas de los ciudadanos cubanos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Quiénes son los responsables de que haya sucedido ese accidente? No es el pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Miguel Díaz-Canel habló por fin este miércoles en su cuenta de Twitter de la muerte de tres niñas víctimas el lunes del derrumbe de un balcón en La Habana Vieja.
Lamentamos sentidamente lo ocurrido. Nuestro acompañamiento a las familias, escribió el gobernante, junto a un enlace al breve informe de la web oficial Cuba Debate, reproducido en el diario Granma. El mensaje de Díaz-Canel recibió apoyo, pero también críticas de diferentes usuarios.
Una de las críticas vino de un primo de una de las menores. En un video que fue difundido por el diario El Nuevo Herald, el familiar señaló que, condolencias, ¿de qué, Díaz-Canel? Estoy seguro que tus hijas no transitan por balcones que están derrumbados o están a punto de derrumbarse, acotó el primo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos responsabiliza al gobierno de Cuba por la falta de respuesta a la deteriorada situación de la vivienda en la isla.
El observatorio con sede en Madrid reacciona de esta forma al fallecimiento el lunes de tres niñas al caerles encima un balcón de un edificio en ruinas en La Habana Vieja.
El observatorio expresa su preocupación ante la pasividad del gobierno de Cuba y recuerda que en una encuesta gubernamental se reconoce que las viviendas del 44% de los encuestados tienen afectaciones en su estructura, muchas de ellas en peligro de derrumbe.
El comunicado del observatorio hace hincapié en que una de las violaciones del gobierno cubano es la imposibilidad que tienen millones de cubanos de acceder a una vivienda digna, debido precisamente al fracaso de un modelo económico que ha sembrado miseria y precariedad.
Se suma la capital de Cuba a la crisis de los alimentos y la gasolina. Tomás Cardoso con esta información.
Habaneros que visitaron este miércoles algunos de los más concurridos mercados en la capital cubana le cuentan a Radio Martí la disponibilidad de productos alimenticios en los mismos. El doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita estuvo en horas de la mañana en el mercado de Carlos III y expresa que era visible el desabastecimiento.
Nos encontramos hoy con una cola enorme. La gente estaba esperando a que sacaran el papel sanitario. Una cola para que aparezca el producto. Entonces la policía tuvo que intervenir. En alimentos no había cola, no sucedió nada, claro, porque no había ningún alimento, no había ni siquiera apoyo para la población. Estamos hablando del mercado de los terceros, a donde más asiste la gente regularmente en La Habana. Ya desde hace aproximadamente 5 días que no aparece detergente en ninguna tienda.
En el renovado centro comercial de Cuatro Caminos se personó el periodista independiente Vladimir Turró. Allí sacaron pollo, el cual no era suficiente para la enorme cola de personas. El comunicador agrega que ya en los últimos días se hace presente nuevamente la falta de gasolina en los cupet habaneros.
Acabo de salir ahora mismo de las inmediaciones de Cuatro Caminos, se pueden observar estantes vacíos. La cola es kilométrica porque acaban de sacar un poco de pollo, pero es una pequeña porción y las personas están desesperadas por el tema de adquirir un poco de alimento, que ya se hace muy difícil encontrarlo. Ya los carros hacen largas filas, incluso hay carros que llegan hasta el cupé, no ha llegado el combustible todavía, y lo esperan. Lo mismo en la noche que entrada a la mañana.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello reporta que hay un importante faltante de carne de cerdo y huevos en La Habana.
Mercados como Tercer y 70, Quinta y 42, 95 y Quinta. En estos momentos te puedo decir, tú vas a un lugar de eso y sales conforme entraste, vacío.
Las autoridades cubanas han reconocido que la falta de liquidez del gobierno impidió durante el 2019 la importación de productos básicos para el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa destaca en su informe anual un aumento de la represión contra los periodistas independientes en Cuba. José Luis Ramos conversó con el presidente de la organización.
El informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa señala un aumento de las acciones represivas de las autoridades cubanas contra quienes ejercen la libertad de prensa y expresión en la isla. José Antonio Fornaris, presidente de dicha organización, documenta 154 casos de agresiones a periodistas independientes en el 2019.
Y ahora en el 19 hubo 154. Pero la situación de la libertad de palabra, de expresión en Cuba es realmente catastrófica. Eso no, en la práctica no existe.
Las agresiones del Estado a través de la policía política han estado presentes en 11 de las 14 provincias del país, destacó Fornaris. Los periodistas y blogueros han sido víctimas de arrestos arbitrarios, allanamiento de vivienda, interrogatorios en estaciones policiales y otros sitios. 8 comunicadores independientes, 6 hombres y 2 mujeres de forma permanente están imposibilitados de salir del país bajo el argumento que son asuntos de interés público.
No es que no haya libertad de prensa, es que no hay libertad de ninguna índole. Entonces no hay libertad, todos los poderes, recuerden que tampoco hay separación de poderes, no hay a dónde acudir, no hay dónde reclamar, si reclamas en definitiva esas cosas es un poco absurdo, aunque hay que hacerlo de todas maneras.
El juicio y posterior condena contra Roberto de Jesús Quiñones es una muestra inequívoca de que los periodistas independientes en ningún caso podrán gozar de una defensa justa y debido proceso, según recoge el informe anual de la Asociación Pro Libertad de Prensa. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El turismo en la isla comunista tuvo una contracción importante en el año 2019. El régimen de La Habana culpa a las sanciones impuestas por Washington, pero expertos en el tema se lo atribuyen a la disminución de la calidad. En el sur de la Florida, Luis Guardia conversó sobre este tema con el experto en temas cubanos, Andrés Albuquerque.
Lo sorprendente no es la baja de casi el 10%. Lo sorprendente es que todavía alguien vaya a hacer turismo a Cuba.
Cuba recibió en 2019 menos de 4.3 millones de turistas, es decir, un 9.3% menos que el año anterior, según un informe divulgado por el organismo estatal. Canadá, el principal emisor de turismo a la isla caribeña, mantuvo su liderazgo y los cubanos residentes en el exterior le siguieron. El descenso más significativo vino de Europa Occidental, analizó el economista cubano Pedro Monreal en su cuenta de Twitter. La Habana culpa las sanciones impuestas desde Washington, pero la baja del turismo estadounidense a Cuba ya era palpable antes del cambio de la política. El régimen castrista no comprendió los intereses de este grupo de visitantes, según este especialista.
El americano que iba a Cuba iba porque tenía la nostalgia de Hemingway. No quería ir a estos campos de concentración all inclusive que están en unas islas perdidas, donde el servicio es una basura y ahí no está el cubano normal. Están rodeados de gente de Gedoya. Ellos quieren ir a donde está Albertico y Esperanza, a ver el solar, a ver la cosa. Lo mismo que paseó Hemingway. Claro, esto con una higiene, agua potable y unos servicios que Cuba, como sabemos, no tiene.
Las cucarachas se arrastraban cerca de la comida. Es el título de un artículo publicado en Hechos en su portal digital que describe la experiencia de Ana Oliskaya, una presentadora de televisión ucraniana que visitó la isla comunista junto a su hijo Timothy este mes. La especialista en viajes califica de horrible la higiene y el servicio. Muy escasa la variedad del ofertado y al referirse a las cucarachas, describió, se arrastraron silenciosamente al lado de la comida. Según expertos, el principal problema que tiene el turismo en Cuba es el propio régimen, que en su afán de controlarlo todo, deja escapar la pujanza de la propiedad privada como motor impulsor de la excelencia en los servicios. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, y definitivamente los periodistas independientes en Cuba son uno de los grupos que más sufren. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó las recientes medidas represivas del gobierno de Cuba contra periodistas independientes. Las acciones, dice la CIP, incluyen arrestos temporales, interrogatorios, amenazas de juicio, acoso, prohibición de viajar al extranjero, citaciones, interrogatorios y otro tipo de agresiones.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Roque, expresaron su condena a la constante represión gubernamental que trata de silenciar a los valientes periodistas y medios independientes de comunicación en Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa cita como ejemplos el caso del editor jefe del portal de noticias 14 y medio, Reinaldo Escobar, a quien el 27 de enero se le prohibió salir del país para participar en una conferencia en Colombia.
Los de los reporteros Luz Escobar y Ricardo Fernández, de 14 y medio, así como los de Abraham Jiménez Enoa, de El Estornudo, y los de Boris González Arenas, Michael González Vivero y Jorge Amado, de otros medios independientes de comunicación, a quienes el año pasado también les prohibieron la salida de Cuba.
A las 6 de la tarde y 13 minutos comenzamos nuestro recorrido por las informaciones que tienen que ver con los Estados Unidos en la voz de don Bruno Tocas.
En una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Faller, dijo que Rusia, Cuba y China mantienen al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Al hablar de un círculo vicioso de amenazas que erosionan la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental, Faller dijo que el mismo se refleja en la tragedia venezolana. Dice que el círculo vicioso se puede ver más agudamente en la tragedia que es Venezuela. Dice que el sufrimiento humano en ese país, que una vez fuera una democracia próspera, ha llevado a más de 5 millones de personas a huir a países vecinos como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Chile y más. Asimismo dijo que Rusia, Cuba y China mantienen al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
While Russia, Cuba, and China prop up this...
Dice que mientras Rusia, Cuba y China apoyan a esta dictadura ilegítima de Maduro, las democracias del mundo buscan una manera de darle al pueblo venezolano lo que se merece, una Venezuela libre y próspera. Faller participó en una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado para solicitar la autorización de defensa del 2021 y el programa de defensa de los años futuros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Senado de los Estados Unidos lleva a cabo este jueves el segundo día de preguntas en el juicio político al presidente Donald Trump, tras lo cual habrá una votación sobre si por fin se llama a testigos. Luis Alberto Facal amplía desde Washington esta información.
La rapidez con la que finalice el proceso dependerá de si la mayoría republicana aprobará una solicitud de los demócratas para escuchar a funcionarios clave de la administración, incluyendo el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton. El tema dominó la primera sesión el miércoles, durante la cual los senadores presentaron preguntas por escrito. Fuera del Capitolio, manifestantes pedían más información. Parte de la mayoría del público estadounidense que dice que quiere ver nuevas pruebas y testimonios en el juicio político, comenzando con Bolton, una posición apoyada por algunos senadores republicanos como Mitt Romney.
John Bolton, por ejemplo, puede decirnos con precisión cuándo se tomó la decisión de proporcionar ayuda de inmediato a Ucrania. ¿Y cuál era el razonamiento del presidente en ese momento? Estas son las preguntas sobre las que no hemos visto evidencia en este momento y me gustaría que se respondieran esas preguntas.
Pero aún no está claro si habrá suficiente apoyo republicano para llamar a testigos cuando esa votación probablemente ocurra este viernes. Una decisión que los demócratas, como Tim Kaine, dicen decide la máxima justicia del juicio.
Antes de que se vote sobre la condena o la absolución, habrá una votación sobre si se trata de un juicio o una farsa.
La defensa de Trump envió a uno de sus integrantes al estrado, el profesor retirado Alan Dershowitz, quien aseguró ante los senadores que todos los políticos fusionan sus intereses propios con el interés público. Por ello, esta situación no puede dar pie al proceso de destitución, declaró. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las autoridades de los Estados Unidos descubrieron el túnel fronterizo más largo hasta la fecha entre las ciudades de Tijuana y San Diego. Desde la Voz de América en la ciudad de Washington informa Tony Cano.
Las autoridades estadounidenses anunciaron este miércoles el descubrimiento del túnel de contrabando más largo que se haya encontrado en la frontera suroeste, que recorre poco más de un kilómetro desde Tijuana, México, hasta San Diego, Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, CBP por sus siglas en inglés, informó que el túnel se origina en una zona industrial de México y se extiende por un total de 1,3 kilómetros. Incluye un extenso sistema de rieles, ventilación forzada, cables y sistemas eléctricos de alta tensión, un elevador en la entrada del túnel y un complejo sistema de alcantarillado. Si bien los túneles subterráneos no son algo nuevo, a lo largo de la frontera entre California y México, la sofisticación y longitud de este, en particular, demuestra las arduas labores que las organizaciones criminales transnacionales emprenden para facilitar el contrabando transfronterizo, comentó un agente especial interino a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en San Diego. El túnel recién descubierto tiene unos 1,68 metros de altura y 0,61 metros de ancho y con una profundidad promedio de unos 22 metros debajo de la superficie, dijeron las autoridades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Ya a las 6 de la tarde y 19 minutos, mis queridos amigos, vamos a hacer un recorrido por el clima, por el tiempo, el pronóstico del tiempo a esta hora a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente frío débil crea condiciones invernales sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, otro frente frío, este más fuerte, avanzará esta noche sobre el noroeste del Golfo de México. Este frente frío se moverá el viernes sobre la región central del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, provocando la invasión de vientos fríos del norte fuertes y marejadas por encima de los 3 metros de altura. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en algunas localidades de la región occidental con lluvias aisladas. Poca nubosidad en el resto del país. Los vientos serán del norte al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en los litorales norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, nuestro recorrido por las noticias de América Latina. Comienza don Bruno Tocash.
Gracias. En un comunicado, la presidencia encargada de Venezuela ratificó este jueves que la dictadura de Cuba es responsable directa de la crisis y la sistemática violación a los derechos humanos a la que está sometido el pueblo de Venezuela.
Afirma que han ejercido múltiples acciones para denunciar y enfrentar el aparato represor cubano que se encuentra en Venezuela y cita una serie de acciones para ello, como la prohibición de envíos de petróleo a Cuba y la solicitud de ayuda a otros países para hacer cumplir esta medida.
También la denuncia de la injerencia cubana en Venezuela ante la OEA y el pedido a los presidentes latinoamericanos y de los Estados Unidos para que emitan sanciones contra el régimen de Cuba.
Dice el comunicado que asumen al régimen de Cuba como el principal aliado del régimen de Maduro y el único rol posible que pueden asumir en Venezuela es que sus funcionarios abandonen el país y los venezolanos puedan conducir su transición a la democracia.
Juan Guaidó es reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela.
Y también en ese país, el próximo lunes llega a Caracas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de la oposición liderada por el presidente encargado Juan Guaidó. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas de Juan Guaidó, explicó que la comisión estará integrada por 5 personas, entre ellas la presidenta Rosa Mena y el secretario ejecutivo Paulo Abravo.
Ahora, si no los dejan entrar a Venezuela, ¿a quién beneficia? Beneficia al régimen de facto, lo que simplemente dejaría comprobado es simplemente de que no quiere que se vea la verdad de vulneración de derechos humanos.
Aunque precisó que la agenda se ha construido sobre la marcha, los puntos propuestos contemplan la persecución de diputados y la penalización en el ejercicio de la función pública a opositores por parte del régimen de Maduro, la independencia judicial y el Estado de Derecho, métodos de control social en Venezuela por las cajas CLAP, colectivos, uso del carnet de la patria, libertad de expresión y persecución a los periodistas, despojo de equipos cuando están cubriendo las fuentes y ecocidio en el arco minero, precisó Prado.
El hospital JM de Los Ríos, lo que sí le puedo decir es que está en la agenda de la Comisión Interamericana, en vista de que ese hospital tiene 14 medidas cautelares en diferentes servicios.
Un mes pudiera tomar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para emitir su informe sobre Venezuela, luego de que se concrete su visita al país entre el 3 y el 7 de febrero, si el régimen de Maduro permite su ingreso luego de 17 años de su última visita a Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Nicolás Maduro afirmó estar dispuesto a restablecer relaciones consulares con el gobierno de Iván Duque. Colombia, por su parte, le recuerda que fue él quien rompió relaciones políticas y diplomáticas el año pasado. Jorge Orellana informa.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció al presidente de Colombia, Iván Duque, que los dos países retomen las relaciones a nivel consular tras la detención en la ciudad de Maracaibo de la ex senadora del país andino, Aida Merlano. Merlano, que había fugado en octubre del 2019 de una cárcel de Bogotá en la que había sido recluida por corrupción electoral, fue detenida en el estado venezolano de Zulia, fronterizo con Colombia. El caso abrió un frente diplomático entre los dos países, ya que Colombia reconoce como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó y fue a quien le pidió de manera formal la extradición de Merlano, algo que Nicolás Maduro calificó como una ridiculez. Maduro añadió:
yo estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular con el gobierno de Colombia para que tengamos relaciones consulares fluidas y todos estos temas se puedan llevar a través de los cónsules. Iván Duque, escúchame.
Aunque el presidente venezolano Nicolás Maduro se mostró dispuesto a restablecer las relaciones consulares con Colombia, el presidente de Colombia, Iván Duque, le respondió con dureza al recordar que fue él quien rompió las relaciones políticas y diplomáticas en febrero del año pasado. Que no pretenda la dictadura ocultarse en argumentos para tratar de sacarle provecho o chantajes diplomáticos, dijo Duque y añadió:
y ante el hecho de la captura de una persona frente a la cual hay ostensibles, óigame esto, ostensibles elementos que la vinculan con actos de corrupción, que no pretenda la dictadura ocultarse en argumentos para tratar de sacarle provecho o chantajes diplomáticos a la situación.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, y el gobierno electo de la República del Uruguay se prepara para las ceremonias de posesión mientras decidió no invitar a los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
El gobierno electo de Uruguay trabaja en la organización del acto de asunción como presidente de la República de Luis Lacalle Pou, que será el 1 de marzo. Ya se decidió que el presidente electo, luego de hablar ante el Parlamento, se va a trasladar en una cachila, que es un auto antiguo, hasta la Plaza Independencia en el centro de Montevideo, donde recibirá la banda presidencial de manos del actual presidente Tabaré Vázquez. Además, más de 1,000 caballos y jinetes que llegarán desde el interior del país irán atrás del auto presidencial. Otro aspecto en el que se trabaja es en las invitaciones a mandatarios extranjeros. Ya se decidió que no se invitará a los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua y Miguel Díaz Canel de Cuba, según lo confirmó el presidente electo, Luis Lacalle Pou. La decisión política se basa en que para las nuevas autoridades esos países no son democráticos.
Invitamos a las embajadas, a todas las embajadas que están radicadas en el país, simplemente con respecto a los mandatarios, como tenemos el derecho de hacer las invitaciones que estimamos pertinentes, ese es el criterio.
Está en consideración si se va a invitar a la presidenta interina de Bolivia, aunque el nuevo gobierno de Uruguay valora como positivo que haya fecha para las elecciones presidenciales de ese país. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En México consideran que el nuevo tratado comercial firmado con los Estados Unidos y Canadá mejora sus perspectivas económicas. Desde Ciudad de México informa nuestra corresponsal Sara Pablo.
Con la firma del Tratado Comercial de América del Norte por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México se encuentra en una situación favorable para atraer inversiones, consideró el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Para potenciar el crecimiento con el nuevo acuerdo comercial, el Ejecutivo conformó un gabinete económico coordinado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que analizará más de 100 proyectos en materia de infraestructura y energía, los cuales deberán estar listos el próximo mes. López Obrador ha señalado que el acuerdo comercial es benéfico para los tres países.
Aunque queda Canadá, ya dijeron los canadienses, ya aceptaron, van a apresurar el procedimiento, lo dijo el primer ministro. Esto va a ayudar mucho, nos coloca en una situación muy favorable para que siga creciendo la inversión extranjera y la creación de empleos en el país.
En tanto, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que México saldrá beneficiado con el acuerdo comercial y los avances en la ratificación reducen un importante factor de incertidumbre que ha afectado la inversión y el crecimiento nacional. Agregó que con esto se espera que la actividad económica en México inicie su recuperación en el primer trimestre del 2020. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Una ministra del gobierno provisional de Bolivia criticó las intenciones del expresidente Evo Morales de presentarse como candidato a legislador en los comicios del próximo mes de mayo. Pedro Corzo nos amplía la información.
El expresidente Evo Morales, actualmente refugiado en Argentina, intenta presentarse como candidato a senador o diputado en las elecciones bolivianas del próximo 3 de mayo. Decisión que, en la opinión de la ministra de Desarrollo Rural y Tierra, Eliani Capobianco, refleja el estado de desesperación en que se encuentran Morales y su partido Movimiento al Socialismo. Más.
Bueno, mire, eso creemos nosotros que está obedeciendo a la desesperación del Movimiento al Socialismo de traer a Evo Morales como sea al país bajo cualquier circunstancia. Yo creo que lo que ellos están intentando es provocar una inestabilidad a este gobierno transitorio, provocar zozobra a la ciudadanía, y tendrá que venir a responderse por todos los juicios que hay pendientes en contra de él, ¿no?
Sobre la situación electoral en su país, la ministra opina que es muy compleja y que la oposición al anterior gobierno no ha logrado concertar la necesaria unidad.
Y claro que es un panorama complicado, porque lastimosamente la unidad que tanto se requería de los opositores no ha sido posible hasta ahora. Todavía hay unos días de plazo que espero que se recapacite en este sentido. En este momento la presidenta Jeanine Áñez se ha presentado como una candidata para las próximas elecciones, con el compromiso de no hacer uso de los bienes públicos, y de hacer campaña política únicamente fuera de horario de trabajo, transparentando totalmente la gestión.
Por su parte, Omar Aguilar, senador por el Movimiento al Socialismo más el Partido de Morales, dijo que el exmandatario tiene todo el derecho a ser candidato, aunque explicó que el Tribunal Electoral actual debería definir si Morales cumple o no con los requisitos. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Agradecemos su sintonía y damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos vamos de inmediato a encontrarnos con las noticias de Cuba.
En sus intentos por desarticular a la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, el régimen de Cuba mantiene desde hace varios días la vigilancia policial en las inmediaciones de las viviendas que sirven de sede al grupo en Santiago de Cuba. Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de la UNPACU, dijo además a Radio Martí que fueron puestos en libertad activistas arrestados el miércoles cuando intentaban llegar al lugar.
Ayer, el día completo hasta la noche, se mantuvo el cerco policial allí con agentes de la seguridad del Estado y carros patrulleros en torno a la sede. A Ever Hidalgo y a su esposa los detuvieron ayer en la sede. Hace 9 horas le liberaron. La idea es no dejar entrar a nadie hacia el lugar. Hoy por la mañana volvieron a desplegar el cerco, sacaron al activista que había amanecido allí. Entonces ellos manifiestan que no van a permitir que continúe ningún proyecto de oposición e incluso que tienen un proceso judicial contra las dos viviendas para decomisarla. Tienen un cerco allí para que no entre nadie allí. Cuando me refiero a proyecto de oposición, me refiero a que nosotros acá en Cuba no tenemos un espacio legal para existir, funcionamos de manera ilegal, entonces ese lugar funcionaba como sede, donde radica la dirección de la organización y allí se planificaban todas las actividades, las reuniones, las personas ya visitan allí constantemente desde cualquier lugar del país para hacer denuncias, para tramitar situaciones y problemas, actividades infantiles, el activismo social, funciona allí en la sede un proyecto de alimentación a personas desamparadas, más de 80 raciones de alimentos diarios se estaban elaborando allí. También funciona como una escuela de capacitación, talleres. Ellos manifiestan de que no van a permitir que la sede siga funcionando como sede y que incluso las viviendas van a desaparecer, las van a decomisar, que están trabajando para eso.
Y la encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, visitó a la dama de blanco Xiomara Cruz, quien se encuentra hospitalizada en Miami.
En la cuenta de Twitter de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, se publica una foto de la diplomática en el hospital local y su referencia a la grave enfermedad de la dama de blanco tras haber sido encarcelada en Cuba por motivos políticos. Afirma Mara Tekash que la opositora está recibiendo el mejor tratamiento posible y le desea una pronta recuperación.
Y tras las acusaciones de plagio, Orillas responden a Silvio Rodríguez en un comunicado. Yolanda Huerga consultó a un especialista.
Los representantes legales de la disquera Chancleta Records, a la cual pertenece el grupo Orillas, publicaron este miércoles un comunicado en el que desmienten que la canción Ojalá Pase sea un plagio del tema Ojalá de Silvio Rodríguez. En el texto del comunicado se reconoce en primer lugar el derecho editorial correspondiente a Silvio Rodríguez.
Técnicamente no se trata de un plagio, sino había una cita hecha con toda intención de una canción que es famosa. cosas para tratar de calzar el mensaje general de la canción que se hace.
Opinó el trovador y musicólogo Rodolfo de la Fuente Escalona.
Hay dos maneras de analizarlo, de la posición política de cada cual, y la otra es la manera jurídica que tiene que ver con el derecho de autor.
El plagio debe llevar la intención de la copia de un pasaje para hacer creer que es propio, variando algunos elementos, ya sea en la letra o en la melodía, eso en el ámbito de la música. También el plagio sucede cuando hay una cantidad de compases que hagan reconocible la obra original, asegura el especialista.
Existe el llamado derecho moral, por el cual sí pudiera demandarse, que establece el derecho a oponerse y actuar en el caso de que esta obra sea usada para fines contrarios a sus convicciones religiosas, éticas, políticas, en fin.
En su comunicado, el grupo Orichas defiende que en su canción Ojalá Pase se acreditó de manera gráfica y explícita la procedencia y que habían gestionado el permiso.
Que esta autorización sea expresa y por escrito, no de palabra.
Chancleta Records responde así a un comentario de Rodríguez en el que aseguró que Orichas no le pidió permiso para reproducir el fragmento de Ojalá en su crítica canción y los calificó de parásitos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La fachada de un grupo afín al gobierno de Cuba, llamado Alianza Martiana, con sede en Miami, fue encontrada en la mañana de este lunes pintada con frases como "Abajo comunistas".
El portal CiberCuba publicó fotografías de la desfiguración. En un comunicado, el grupo subraya que en los 19 años que ocupan el local nunca había sucedido algo parecido. La policía de Miami investiga el caso.
Imágenes de vigilancia captadas por las cámaras muestran a cuatro personas encapuchadas pintando la fachada de la organización, según CiberCuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré comentando la conferencia de prensa ofrecida por el presidente Díaz-Canel en Sancti Spíritu. Le decía en mi anterior comentario que Cuba está suplicando una reunión con los Estados Unidos, con el imperialismo yanqui. Ese mismo que Fidel Castro decía que no tenían nada que hablar con Estados Unidos. Era aquella época de sueños de una noche de verano, cuando el mentiroso en jefe declaraba lo siguiente: nosotros hemos dicho que convertiremos a Cuba en el país más próspero de América. Hemos dicho que el pueblo de Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún país del mundo. Esto lo dijo Fidel Castro en un discurso pronunciado el día 13 de marzo de 1959. ¿Qué pasó con eso, Díaz-Canel? Resultó que el que sería el país más próspero de América está en penúltimo lugar en el continente, solo por encima de Haití. ¿Qué pasó con aquel augurio del comandante en jefe? En ese mismo discurso dijo que Cuba alcanzaría el nivel de vida más alto que ningún país del mundo. ¿Qué pasó, Díaz-Canel, con la promesa hace 7 años del dictador Adeo Raúl Castro de darle un vaso de leche a todos los cubanos? ¿Qué pasó con esas ideas extraordinarias de dedicarse a la cría de avestruces, cocodrilos y utías para tratar de mitigar el hambre del pueblo que sería, según el Fidel Castro, el del nivel más alto del mundo? ¿Qué pasó, Díaz-Canel? Esa bobería que hace más de 6 décadas repiten como cotorras todos los líderes de la fallida revolución comunista cubana, de que los Estados Unidos tienen que respetar la soberanía nacional, bla, 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 bla. ¿Qué soberanía? La que ustedes han impuesto por el terror de las bayonetas, por los campos de concentración y los fusilamientos. ¿Qué ciudadano de a pie votó por ti para presidente, Díaz-Canel? Ni tú, ni ninguno de los asesinos de esa revolución comunista merece respeto alguno. Mañana seguiré comentando la conferencia del presidente Adeo Díaz-Canel. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ya a las 6 de la tarde con 39 minutos nos damos un nuevo encuentro con las informaciones que vienen desde América Latina y las inicia don Bruno Tocas.
Exactamente, el diputado chileno Luis Pardo, del partido oficialista Renovación Nacional, dijo que hay extranjeros detenidos por los distintos, o disturbios, tendría que haber dicho, que desde hace más de 3 meses estremecen a Chile y que es evidente la participación de cubanos y venezolanos para la desestabilización de las democracias, no solo la de Chile, sino también las de toda América Latina. Nuestro colega Paul Sfeir conversó en exclusiva para Radio y Televisión Martí con el diputado Pardo en el Congreso Nacional de Chile.
¿Sabe usted si hay injerencia de ciudadanos de otros países directamente aquí en Chile?
Bueno, ha habido detenciones, alrededor de 200 extranjeros, pero han sido detenidos por disturbios, es decir, no se ha detenido a organizadores y gestores del proceso violento. Sin embargo, existe la fundada sospecha de que hay elementos cubanos y venezolanos fundamentalmente que están coordinando y asesorando en las operaciones violentas. Ellos, de existir, que creo que existen, conocen nuestras debilidades. Hemos visto un modus operandi en las acciones violentas y en las marchas que derivan en saqueos y en quemas de bienes públicos y privados. Hemos visto coordinadores que se movilizan en motos y en bicicleta, que coordinan pero no ejecutan actos violentos propiamente tales. Y por lo tanto, de acuerdo a la legislación chilena, es muy difícil establecer el nexo causal entre esa coordinación y los hechos violentos propiamente tales. Entonces, yo confío en que el abundante material que ha ido acumulando investigaciones, principalmente la Policía de Investigaciones, que está siendo analizado y procesado, va a poder aportar mayores antecedentes respecto de la participación de extranjeros. Hoy día existe ya una plena identificación de, yo creo que la inmensa mayoría de los organizadores de este tipo de acción.
Diosdado Cabello y Nicolás Maduro dijeron que en Latinoamérica estaba soplando esa brisa bolivariana y que estaba ocurriendo todo como se había planteado en la reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas. ¿Es eso un indicio de algo?
Yo creo que indudablemente aquí deben haber recursos y tiene que haber mucho interés del régimen chavista de Venezuela en combinación con las capacidades más desarrolladas en materia de inteligencia de Cuba para desestabilizar a los regímenes democráticos de Latinoamérica. También sabemos que Diosdado Cabello y compañía son unos chambones que se aprovechan de cualquier situación para vestirse ellos con una supuesta injerencia que no me cabe duda que existe, pero todavía es muy luego para determinar en qué nivel y en qué profundidad la injerencia venezolana y cubana ha participado en todos estos episodios.
Y como informamos en nuestros titulares, los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua no estarán presentes en la toma de posesión del presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo en Montevideo.
El gobierno electo de Uruguay trabaja en la organización del acto, pero ya se decidió que, entre algunas cosas, no invitar a los gobiernos que no consideran o sean considerados como democráticos.
El propio Lacalle confirmó que no se invitará al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ni a los gobernantes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega.
Por otra parte, campesinos venezolanos pierden sus cultivos por plagas y por la falta de recursos para mantener sus fincas. Amado Gil tiene los relatos de algunos de ellos.
Carlos Romero luchó por años para encontrar los fertilizantes y pesticidas que necesitaba para mantener sus plantaciones de cítrico, en medio de la escasez crónica de productos o porque no podía costearlos directamente por la hiperinflación que sufre Venezuela.
Tenía una plantación entre naranja, limón y mandarina de unas 45.000 árboles. Todos murieron por efecto del HLB o One Long Bean o Dragón Amarillo.
Lo mismo le sucede a Martín Cabrera, dedicado por décadas al cultivo de los cítricos.
Venimos deforestando las plantaciones, ya en este momento histórico no llegamos a producir ni el 15% de toda la plantación que lográbamos producir.
Lo que le duele a Cabrera es que en Venezuela, antes del chavismo,
logramos cultivar 45.000 hectáreas de naranja en los últimos 50 años. Logramos inundar las islas del Caribe de fruta fresca, naranjas, mandarinas, limones.
Cabrera culpa directamente al gobierno.
Es un problema de Estado, lamentablemente es un problema de Estado. No tenemos ayuda de parte del Estado en este momento histórico. No sé si más adelante irá a despertar y querrá recuperar su patrimonio cultural, en este caso la naranja.
Ambos agricultores han tenido que cambiar sus cultivos para subsistir.
Hoy en día estamos haciendo cultivos alternativos, estamos sembrando un poco de cacao, caraota, maíz.
Lamentablemente tenemos que hacerlo por cacao. Posiblemente va a florecer el cacao y el café en la zona.
¿Y el gobierno qué dice?
Puro papel, puras palabras.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el chavismo pidió a su fiscalía que detenga al presidente interino Juan Guaidó cuando regrese a Venezuela de su gira internacional. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, durante entrevista en el canal Globovisión, pidió este miércoles a Tarek William Saab, fiscal designado por la constituyente, que detenga a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, cuando regrese a Caracas de su gira internacional, argumentando que ha cometido crímenes contra la patria.
Yo pido a las autoridades, en este caso a la fiscalía, a los tribunales, bueno, que actúen, porque definitivamente la impunidad no le hace bien a la democracia.
El régimen de Maduro continúa asediando a la oposición. Este miércoles impidió el ingreso de los diputados opositores a las oficinas administrativas del edificio de la Asamblea Nacional. Y la diputada Delcy Solórzano denunció por su parte que intentan comprar a los parlamentarios de su partido.
A los militantes del partido mío en Yaracuy, Encuentro Ciudadano, les ofrecían $150 al mes. A los militantes del partido en el estado Táchira, les ofrecían $500 mensuales. A los militantes del partido en el estado Portuguesa, les ofrecían montos similares. Casi todas las estructuras del partido han sido contactadas.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, quien continúa de gira, convocó a cubanos, nicaragüenses y venezolanos a una movilización por la libertad en la ciudad de Miami. En su cuenta en Twitter escribió: la lucha de los venezolanos es la misma lucha de los cubanos, nicaragüenses y todos los pueblos oprimidos por dictaduras. Por eso los convoco a todos a unirnos y movilizarnos en Miami este sábado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y a continuación revisamos otras informaciones del resto del mundo.
La Organización Mundial de la Salud declaró este jueves que el brote de coronavirus que comenzó en China es una emergencia de salud o una emergencia internacional de salud.
El director general de la OMS anunció la decisión tras una reunión del Comité de Emergencia de la entidad en medio de la evidencia de que el virus se expandió a casi una veintena de países.
Declaramos esta alerta no por lo que está ocurriendo dentro de China, sino por la situación en otros países y porque el coronavirus podría extenderse a lugares con sistemas sanitarios más débiles, declaró Tedros en conferencia de prensa realizada en Ginebra, Suiza, al anunciar la declaración de emergencia internacional.
La Organización Mundial de la Salud declaró la alerta tras la aparición de varios contagios entre personas en países como Alemania, Japón, Estados Unidos y Vietnam, en pacientes que no habían viajado recientemente a China.
La declaración de una emergencia mundial genera recomendaciones para todos los países destinadas a prevenir o reducir la propagación transfronteriza de enfermedades, evitando interferencias innecesarias en el comercio y los viajes.
Y los Estados Unidos y la comunidad internacional extreman esfuerzos ante el avance del nuevo coronavirus en Chile. El informe lo trae Yoconda Tapia.
Los países ya están tomando medidas. Se han emitido nuevas advertencias de viaje y se recomienda a las personas que eviten viajes no esenciales a China, mientras las aerolíneas han comenzado a suspender vuelos hacia y desde ciudades en China continental. Unos 210 estadounidenses evacuados de Wuhan aterrizaron el miércoles en una base militar en California. Chris Braden, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dice que puede tomar hasta 3 días determinar si están contagiados.
Parte de esa evaluación es tomar algunas pruebas y enviar esas muestras a los CDC en Atlanta. Vamos a monitorearlos 2 veces al día con síntomas y controles de fiebre. Al final de 3 días creemos que tendremos suficiente información para conocer su estado y su riesgo.
Mientras tanto, autoridades chinas contabilizan hoy 170 muertos como consecuencia del nuevo virus, mientras que para los millones de ciudadanos que ahora están encerrados en la zona del brote, el futuro inmediato sigue siendo incierto. El contagio local fuera de China ha sido una preocupación de las autoridades sanitarias porque podría indicar que el virus se está expandiendo con más facilidad y complicar los esfuerzos para contenerlo. El nuevo virus ha infectado ya a más gente en China de la que enfermó en el país durante el brote de SARS en 2002 a 2003. Las cifras reportan un total de 7.711 contagiados hasta hoy. India, Filipinas y Vietnam han reportado casos en las últimas horas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El primer ministro de Israel presenta al presidente de Rusia el plan de los Estados Unidos para el cercano oriente y lo califica como una oportunidad única, informa la agencia de noticias AFP.
Una oportunidad única de resolver el conflicto israelo-palestino. Así le presentó el jueves el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al presidente ruso Vladimir Putin, el polémico plan del mandatario estadounidense Donald Trump. Pienso que hay ahí quizás una oportunidad única, y quiero hablar con usted de esto, y escuchar también su opinión, y ver cómo podemos combinar todas nuestras fuerzas para la seguridad y la paz. Rusia no comentó en detalle hasta el momento la propuesta de Trump, pero sí destacó que le parecía que entraba en contradicción con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Moscú también instó al diálogo directo entre israelíes y palestinos para lograr un compromiso mutuo aceptable.
Y en nuestra noticia en perspectiva, la economista Marta Beatriz Roque Cabello comenta sobre el desabastecimiento en la capital, en La Habana. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Otra invitada de lujo para seguir hablando del desabastecimiento en la capital. Se trata de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Hablábamos del desabastecimiento del resto del país y excluimos a la capital cubana, según las informaciones que teníamos desde ayer algunos habaneros, que la situación no era tan crítica. Sin embargo, en el día de hoy hemos recibido informaciones, entre ellas las de usted, de que se incrementa el desabastecimiento en los diferentes mercados capitalinos, desde el Cuatro Caminos hasta Carlos III, pasando por Miramar. Marta, cuéntenos, ¿llegó el desabastecimiento a La Habana? ¿Qué está ocurriendo en el tema de la alimentación?
Sí, mira, aquí en La Habana era algo que se usaba para resolver el día a día, la carne de puerco, el huevo. Eso en estos momentos está desaparecido. Además, al precio que se estime conveniente cuando se encuentra, a pesar de lo topado, etcétera, etcétera, porque no hay. Si a usted le conviene, se lo lleva. Si no le conviene, no se lo lleva. O sea que tenemos serios problemas en la capital con la carne de puerco en estos momentos y con el huevo, que son, te puedo decir, el día a día del cubano. El cubano vive de frijoles negros, arroz blanco, huevo frito, un plátano hervido, este pedacito de carne de puerco que casi siempre se deja para los domingos cuando la familia está reunida. Y eso en estos momentos es algo que no se puede obtener. Los mercados mejor abastecidos en otra época eran los mercados de Miramar, mercados como Tercer y 70, Quinta y 42, 95 y Quinta, y también el famoso mercado que está en el centro de negocios de Miramar, que fue reparado con bombos y platillos y después de una semana ya no tenía nada. Estos son mercados a los que la gente concurre, son mercados a los que la gente concurre porque al estar en lugares tan señalados como Miramar, donde vive la mayoría de los extranjeros en Cuba, pues son mejores abastecidos. Y en estos momentos te puedo decir que tienen todas los estantes llenos de la misma cosa. Hay un poco de aceite, hay un poco de mayonesa, etcétera, pero hay una falta total de productos importantes.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestra sección de salud esta tarde, la doctora Maritza Fuente nos conversa sobre la pérdida de la audición.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted. Y con mucho cariño y amor lo hacemos en mi equipo de trabajo, Alejandro Sayas Bazán, que siempre está aquí al pie del cañón, tratando de darle a usted lo mejor cada día y con calidad para que pueda informarse y tener un buen estilo de vida. Recuerde lo que siempre digo, no importa las circunstancias ni dónde vivimos, tenemos que tratar de estar informados porque información es poder y nosotros somos los arquitectos, los pilotos y el capitán de la vida de cada uno de nosotros. Así que usted es su piloto, su capitán y su arquitecto. Hoy vamos a hablar, hoy y mañana, vamos a hacer un discernimiento acerca de lo que es la pérdida de audición que aparece gradualmente a medida que envejecemos y se llama presbiacusia. Es muy frecuente y aproximadamente un tercio de las personas puede padecerla. Entre los 65 y los 75 años de edad tienen cierto grado de pérdida de audición. En el caso de las personas mayores de 75, la cantidad es de casi una entre dos personas padece de pérdida de audición. Hay tres tipos de ellas. Escuche bien para que aprenda sobre este tema. Está la pérdida de audición conductiva, que involucra el oído externo o el oído medio. Está la pérdida de audición neurosensorial, que involucra el oído interno. Con esto le estoy queriendo decir que el oído, que es el órgano en cuestión, tiene como entre sus composiciones anatómicas, oído interno, oído externo y oído medio. Y existe entonces la mixta, que tiene que ver con la pérdida de audición conductiva y con la neurosensorial que mencionamos anteriormente. El envejecimiento y la exposición crónica a los ruidos frecuentes y muy fuertes contribuyen ambos a la pérdida de audición. Otros factores como el exceso de cerumen pueden reducir temporalmente la capacidad de los oídos de conducir los sonidos. La mayoría de los tipos de pérdida de la audición son irreversibles. Sin embargo, el médico o el especialista en este caso, que es un otorrinolaringólogo, o el especialista en audiología, puede tomar algunas medidas para que usted mejore la audición.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Buenas tardes, Pepe.
Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos noticias. La Federación China de Fútbol suspende la Superliga por el coronavirus. Iba a comenzar el próximo 22 de febrero. Desde ahora está suspendido el comienzo de la Superliga China, que había crecido mucho, estaba creciendo cada año. No está todavía entre las mejores ligas del mundo, pero ha progresado mucho en los últimos 10 años y se ha, por lo menos está entre las mejores 30. Antes no estaba ni siquiera entre las mejores 50. De cualquier manera, la Superliga son 16 equipos, cada uno juega 30 partidos, pero eso solamente la liga, también está la Supercopa y la Copa China, y hay estadios en China de los más grandes de Asia, con capacidad para 60,000 personas. Ya ustedes se pueden imaginar que ellos no quieren que el coronavirus se propague y por eso, por ahora, no habrá balompié en China y otros deportes también. Bueno, esta tarde, damas y caballeros, Novak Djokovic derrotó a Roger Federer en 3 sets consecutivos en la semifinal, eliminando al suizo del torneo, 7-6, 6-4, 6-3. Lo poco que yo vi, Roger Federer se veía cansado. Se veía claro, también es un tenista veterano, por decirlo así. Así es, un tenista veterano, ahí va. Novak Djokovic avanzó a la final, ¿qué será? Vamos a darnos cuenta esta noche. Si ustedes amanecen a las 3 de la madrugada, hora de Cuba, así, Zverev, el alemán ruso, contra el austríaco Dominic Thiem. Uno de esos dos va a jugar contra Novak Djokovic la final. Y en la rama femenina, ya sabemos porque lo vimos aquí anoche, la norteamericana Sofía Kenin derrotó en 2 sets, 7-6, 7-5, a Ashleigh Barty, la favorita de Australia número 1 eliminada, mientras que la española Garbiñe Muguruza eliminó a Simona Halep en 2 sets, 7-6, 7-5. O sea que la final va a ser una número 14 contra una que ni siquiera está clasificada. Esa va a ser la final femenina del Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo de Grand Slam de esta temporada. Y todavía mañana a esta hora sí vamos a saber cuál va a ser la final masculina. De cualquier manera, en este país siempre le gusta el menos favorito. Bueno, ¿qué menos favorita que una que ni siquiera estaba entre las mejores 30 y una que es número 14 norteamericana, Sofía Kenin? Esta noche vamos a hablar en Al Duro Sin Guantes de las 5 mejores ligas del fútbol del planeta. Todas entran en acción comenzando mañana y vamos a tener Al Duro y Sin Guantes dentro de 5 minutos por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final, mis amigos, a la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y la edición fue de Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokers,
y este servidor, Paul Sfeir, y en los deportes, Pepe Lacayo. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.